Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo ha arrancado su semana? Yo espero que a tambor batiente, con el pie derecho, como se dice. Vamos con el resumen informativo. MC pretende voto obligatorio e incluir el sufragio de jóvenes de 16 años de edad en su propuesta de reforma electoral, además de blindar el proceso para que no ingrese dinero del narco a las campañas.
Si lo que queremos es dar condiciones de mayor participación, tomémonos en serio esa posibilidad.
La inflación rebasa el 4% en febrero debido al incremento de precios de verduras y cigarrillos, revelan cifras del INEGI. Nueva modalidad de fraude en la Ciudad de México. Se trata de los montarrentas. Sujetos rentan lujosos departamentos en Airbnb, los cuales luego rentan para vivienda sin permiso de sus dueños para cobrar depósitos que superan los 10,000 pesos y luego desaparecer. En 2 meses estará lista la planta de producción de mosca estéril para combatir en México la plaga del gusano barrenador.
Yo creo que en 2 meses se termina, está en Chiapas. Y también se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas.
Esta semana se discutirá en el Senado la iniciativa de reforma constitucional para poner límite a las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa el aseguramiento de 80 bultos que suman 2 toneladas de presunta cocaína. La droga fue incautada en las costas de Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México inauguraron el nuevo Hospital Oncológico de la Mujer del IMSS Bienestar en la Alcaldía Gustavo Amadero. En una nueva inspección en el penal de Puerto Vallarta, se aseguraron diversos objetos prohibidos y trasladaron a 6 internos considerados de alta peligrosidad al complejo penitenciario de Puente Grande. Miles de mujeres marcharon este domingo en todo el país para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, además de reclamar respeto a sus derechos. Saludo en la línea telefónica con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel. En materia de inseguridad, ¿qué tenemos? Dime que nada.
Ay, Meche, te voy a decepcionar, pero bueno, mira, hay buenas y malas noticias. Voy a empezar por la buena, porque, bueno, pues estamos ya prácticamente entrando a la temporada de estiaje 2026, y justo por este motivo, esta mañana, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco y el Gobierno del Estado presentaron el estado de fuerza y el operativo para poder combatir y, en su caso, lanzar un exhorto para inhibir los incendios forestales que tanto le han pegado a las áreas naturales e incluso aquellas protegidas en la entidad. Y mire, van a ser un total de 3,000 elementos, 3,000 combatientes que van a estar pues poniendo el pecho para adelante para poder hacer frente a estos incendios forestales, con un total de 196 brigadas, en las que por supuesto participan los 3 niveles de gobierno, y también se suman las corporaciones municipales de protección civil y bomberos. La expectativa, Meche, es poder mantener esa tendencia a la baja del 8.5% en áreas afectadas, que es el dato que se ofreció con relación a 2024 y 2025, es decir, del año 2024 al anterior 2025, hubo una reducción de 8.5% menos de superficie afectada. Se espera, por lo menos, que esta cifra se pueda mantener, pero en su caso que puede incrementarse esta reducción en cuanto a los daños que nuestros bosques y nuestras áreas naturales sufren cada temporada de sequía en la entidad. Para esto también estarán apoyándose de diferentes aeronaves. El operativo contempla tanto despliegue terrestre como aéreo, con diferentes helicópteros para descarga de agua, con el objetivo, insisto, pues de que todas las emergencias pueda atenderse a tiempo y la afectación pueda ser lo menos posible, haciendo, por supuesto, el exhorto a la ciudadanía, porque prácticamente 9 de cada 10 incendios forestales, pues en ellos se ve ir más a la mano del hombre, así es que a apostar por esta corresponsabilidad, Meche, para que pues la afectación sea cada vez menor. Y en el lado malo, déjeme decirle que, bueno, pues hablando justamente de incendios, 2 de grandes magnitudes se registraron durante este lunes. El primero de ellos fue por la mañana en la colonia San Martín de las Flores, donde una fábrica dedicada a la producción de insumos para la repostería pues terminó con severas afectaciones. Una nave industrial de aproximadamente 50 por 50 metros, la cual quedó reducida a cenizas y chatarra. Hasta el momento no hay datos de qué fue lo que originó el fuego. Ya el área de gestión de riesgos de bomberos de Tlaquepaque está haciendo lo propio, una investigación para saber pues bajo qué circunstancias es que esta nave industrial terminó pues completamente destruida. trabajos que implicaron aproximadamente 3 horas para poder confinar el fuego y posteriormente proceder a la remoción de escombros. Por fortuna, en este sitio no se registraron personas lesionadas. Otro más se registró esta tarde, esto a espaldas, mejor dicho, del fraccionamiento de los Encinos en Tlajomulco, ahí por la avenida Jesús Michel González. Un incendio, Meche, que sabemos que esta temporada el viento es el peor enemigo de los incendios forestales. Un pastizal comenzó a incendiarse por razones evidentemente desconocidas. El viento hizo que las llamas se propagaran en cuestión de minutos, alcanzando al depósito vehicular número 19, ubicado aquí en esta zona. El saldo fue de 30 vehículos incendiados, 15 de ellos automóviles, 15 más motocicletas. Labores que se prolongaron prácticamente durante toda la tarde, no solo para la sofocación, sino también para las labores de enfriamiento y remoción. Aquí también se descartan personas lesionadas, pero bueno, daños cuantiosos en este incendio ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Y vamos con temas de violencia, porque Tonalá fue el escenario de una auténtica tragedia ahí en la colonia Pinar de las Palomas, sobre la calle Independencia, al cruce con Tonaltecas, en un restaurante de mariscos habilitado como bar. Un sujeto fue atacado a balazos con un impacto en la cabeza. Todo se derivó, de acuerdo con información de la comisaría municipal, a una riña que protagonizaron al calor de las copas clientes que estaban pues conviviendo en ese establecimiento. Pasaron de las agresiones verbales a los golpes y de los golpes a los balazos. Cuando llegan las autoridades y paramédicos, la víctima todavía contaba con signos vitales. Fue trasladada a la Cruz Verde del Rosario, donde finalmente, 40 minutos después, médicos confirmaron su deceso. De los agresores se sabe que eran 2 hombres de complexión robusta que escaparon a bordo de una motocicleta. Pero Guadalajara no se queda atrás en temas de violencia y asesinatos. La madrugada de hoy, en la colonia Arandas, colindante con Balcones y Oblatos, sobre el cruce de Hacienda La Venta y Hacienda Cínega de Mata, dos hombres, fueron atacados a tiros. Y mire usted cómo está esto de las riñas, para que pues pongamos, como decía mi abuelita, las barbas a remojar, Meche, porque también ellos estaban participando de una fiesta allí en la colonia Alex Penal. En la fiesta también, ahí al calor de los copetines, comenzaron a discutir. Los dos jóvenes dijeron, ¿sabes qué? No queremos problemas. Se subieron a su moto y decidieron mejor regresar a casa. Bueno, pues estos agresivos sujetos los persiguieron desde esta colonia, allá por el rumbo de San Juan Bosco, hasta el cruce que antes le referí, ahí en la colonia Arandas. Los interceptaron en otra moto, las víctimas cayeron e intentaron correr para refugiarse al ver que esos sujetos estaban armados. Bueno, pues con tal hazaña, los interceptan ya pie a tierra y les disparan en repetidas ocasiones para después escapar. Lamentablemente en el lugar se confirma la muerte de uno de ellos, un hombre de aproximadamente 30 años que recibió 4 impactos en pecho y tórax, mejor dicho en tórax y abdomen. Y bueno, pues hubo un sobreviviente, un joven de 27 años, que era el que le acompañaba en la motocicleta. Este resultó con impactos en las piernas, reportado en estado regular pero estable, y fue él quien narró pues cuál fue el motivo de la agresión, en espera de que recobre la salud y que quiera aportar datos para pues que las autoridades de la Fiscalía de Jalisco, que ya abrieron una carpeta de investigación, ¿no?, puedan tener datos contundentes que lleven a la captura de los responsables. Por lo pronto, Meche, es lo más relevante en temas de inseguridad.
1,000,000 de gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Cuídate, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Los teléfonos en cabina a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. En algo de la participación de usted, María Elena Gutiérrez nos dice saludos igualmente para usted, María Elena, y nos comenta por la colonia Porvenir sale el agua sucia y con olor a caño, esto en Guadalajara. Pues sí, pues, pero no le hace daño, María Elena. Dice el CEPA que no hace daño. Ajá. María Magdalena González, ¿cuál es el título del libro que rifaste el sábado? Me interesa, gracias. Ah, es un libro muy bonito. Muy recomendable para los maestros de educación básica particularmente. Se llama Mi planta de naranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Brasileño él, José Mauro de Vasconcelos, Mi planta de naranja Lima, es un libro bellísimo que platicábamos el sábado, fue adoptado como texto de lectura para la enseñanza primaria. de verdad que es una chulada. Repito el título, Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Y vayámonos ahora a otras cosas. Si usted llega a comprar un libro, por cierto, a una librería y usted ve que el precio dice ahí 150 pesos, si llega a la caja y usted saca sus 150 y resulta que le ponen, no, son 220. Oiga, no, ahí dice que son 150. No es que son 220, no, discúlpeme. Ahí en el librero dice que este libro cuesta 150 pesos. Si eso pasa, Huicho, ¿a dónde voy?
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Bueno, aquí era la Profeco que en su dirección de Guadalajara, pues atiende todo este tipo de quejas que seguramente pues a todos nos ha pasado en algún momento. La Profeco que se había desaparecido, si ustedes recuerdan de repente, ¿qué había pasado con la Profeco en la ciudad? Había desaparecido, los delegados andaban pues más haciendo politiquería que otra cosa. Afortunadamente, desde hace aproximadamente 2 años, la Profeco vuelve a retomar sus funciones aquí en Guadalajara. Hoy platicamos con su titular, Marco Antonio Romero Nolasco, en torno a varios asuntos, sí, respetar precios, respetar tarifas, que no se excedan las propinas, los valet parking, las tiendas de autoservicio, las gasolineras, los tiempos compartidos. No, hombre, vaya que si hay tela de dónde cortar. De hecho, pues nos quedamos comprometidos para hacer una segunda parte de la entrevista que tuvimos hoy en Módulo de Servicio. Pero algo que llamó la atención, sobre todo por la prontitud, es que el último día del mes de marzo vence el plazo para que las básculas, sí, de los mercados, de la tienda de la esquina, de los tianguis, de los comercios, sean regularizados. Todas las básculas tengan que pasar por la Profeco y que la Profeco coloque un holograma para que estas ya tengan autorización de tener el pesaje correcto. Tienen enero, febrero, todo marzo y a partir de abril la Profeco ya estará sancionando. Escuchemos lo que nos dijo justamente el titular de la Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco. Adelante, por favor.
Ah, caray. Huicho, no, espérame, no quiere. A ver, déjame, yo tenía un audio chiquito tuyo por aquí. Permíteme un segundo para que lo podamos. Uh-huh. A ver. ¿Cuál estábamos? ¿El de la báscula?
Sí, el de la báscula.
El de la báscula, sí, ok, perfecto. Vamos con el de la báscula.
Okay. Si no se encuentra este holograma, a partir del mes de abril, pues se podrán hacer acreedores a sanciones, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por eso es que se está pidiendo a través de los diferentes medios de comunicación, visitas que hemos hecho a diferentes lugares de mayor consumo, por mencionar uno, el mercado de abastos, pues se invita a todos los locatarios que tengan sus básculas debidamente calibradas.
Ahí está lo que comenta el titular de la Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco. Tiene que tener todas las básculas calibradas. Habló del mercado de abastos, que es muy importante. Hoy escuchábamos que llegaban quejas de la zona de allá de la calle Juan Manuel, muy cerca del mercado Corona, del mismísimo mercado Corona, del mercado San Juan de Dios, del mercado del Campesino, del mercado Felipe Ángeles. ¿Cuántas quejas en torno al pesaje mal calibrado precisamente de los productos que uno compra? La verdura, la fruta y demás. Bueno, Profeco señala que a partir de abril estará sancionando a quienes no calculen bien o que te den kilos de 800 gramos. De ser así, serán castigados. Y además, advierte el delegado de la Profeco que todos aquellos comercios que escondan detrás del mostrador, detrás de las sandías, las naranjas, las papayas, la báscula, también serán sancionados, porque la báscula tiene que estar precisamente a fácil vista del consumidor. Así pues, es lo que se informó hoy en torno a este asunto, mi querida Meche, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.
También lo de las propinas, ¿no, Huicho? Que dice
también
que
es que hubo muchos temas, híjole, la sí, pues de las sí. Propinas también comentaba el delegado de que la propina, cuando tú vas del famoso 10%, que dice que te obligas en los restaurantes, no estás obligado a dar propina del 10%, señala que tú das la propina que quieras, ¿sí? Puede ser del 5% o no dar propina. Si te trataron mal precisamente, no tienes que dar propina y nadie te va a obligar a dar el 10% de la misma. Y también comentaba, por ejemplo, de aquellas tiendas, establecimientos que te cobran un porcentaje, ¿sí?, cuando pagas con tarjeta de crédito. Bueno, pues sí, lo acepto, pero le voy a cobrar el 2%, ¿no? Eso lo tienes que denunciar y también serán sancionados, porque desde el 2020 ya no se permite que las tiendas, los negocios, los establecimientos te cobren porcentaje precisamente por pagar con una tarjeta de crédito, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, buenas noches. Y bueno, de nueva cuenta, el presidente de los Estados Unidos volvió a hacer alusión a la presidenta de México. Inclusive la imitó como de forma burlona. Y hoy, esta mañana, la presidenta le respondió y creo que lo hizo con bastante categoría. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, bastante burlón el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice eso. Sí, tiene una voz muy bonita, pero yo le decía, y los ayudamos, ¿no? Y la otra me respondía, no, señor presidente, no hace falta, pero de una manera que de verdad, pues sí, arde la sangre cuando uno escucha referirse así a la primera mandataria, al presidente de nuestro país. Entonces, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, pues, como quiera que sea, admitió que efectivamente a México no han entrado las fuerzas estadounidenses, las fuerzas armadas estadounidenses, a combatir al crimen organizado. Vamos a escuchar.
Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no. Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y la fiscalía. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Y hemos avanzado. Mañana van a ver los resultados de seguridad y tenemos que seguir avanzando en los resultados. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a mostrar ya con más detalle. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Y para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo. Muchísimo. Y la otra que hemos mencionado en otras ocasiones, muy importante, es la disminución del consumo de drogas en Estados Unidos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es cierto, Estados Unidos sí puede ayudar a México a que desciendan los índices de criminalidad, porque si no hay consumo, si no hay consumidores, si no hay compradores de drogas, pues el negocio a los narcotraficantes de este lado se les cae. Entonces, pues esa es una de las partes. La otra tiene que ver también, como dice la presidenta, con el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Básicamente los criminales están armados en México porque tienen suficientes armas que pueden comprar en cualquier tienda en los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eso es un tema que pues lleva rato el gobierno de México tratando de presionar para encontrar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pero pues hasta ahora me parece que ha sido muy poco ha ayudado muy poco en ese sentido. Como que en este caso el presidente Trump le entra la idea por un oído y le sale por el otro, como que no ha hecho mucho caso de eso.
Nomás dime de qué hace caso, de lo que se le ocurre nada más a él. Te agradezco, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Vamos a la pausa, volvemos con la información deportiva. Aquí está ya Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
Pues aquí viendo cómo Estados Unidos le gana a México en béisbol.
Ah, qué pesimista eres. Apenas va la cuarta
entrada. ¿Cuál pesimista? Son ellos los que están perdiendo. Yo
sí,
nomás estoy viendo.
5-0 ya, lamentablemente.
Ay, no,
se
¿sabes qué?
Esperaba que fuera un poquito más cerrado para el trámite del juego, pero sin embargo, pues en la tercera entrada le conectaron 2 cuadrangulares a México. Y esto permitió que Estados Unidos se despegara en la pizarra.
¡Qué barbaridad! Yo pego carrera también.
Sí, efectivamente. Bueno, gracias, Meche. Efectivamente, hay actividad de Clásico Mundial, tercer partido de la selección mexicana que dirige Benjamín Gil en estos momentos. Un lleno hasta los topes ahí en la casa de los Astros de Houston, en Houston, y el equipo de Estados Unidos con 2 cuadrangulares en la tercera entrada, incluyendo uno, un vuelacercas de Aaron Josh, que fue el primero. Pues con esto ya tiene ventaja de 5-0. La situación de México se complicó cuando a Jesús Cruz, un bateador de Estados Unidos, le estrelló la pelota así en la rabadilla prácticamente y lo descontó. O sea, ahí ya vino el descontrol total y entonces pues ya Estados Unidos ha aprovechado muy bien este desconcierto, cambiaron obviamente... pero todavía estuvo en el montículo con 2 bateadores, le conectaron 2 cuadrangulares, ya lo sacaron, pues ya el daño estaba hecho, y ese fue a partir de ese momento el descontrol para México. De cualquier forma entonces, Estados Unidos, 5, México 0 en la parte baja de la cuarta entrada. Los dos equipos, tanto México como Estados Unidos, llegaron a esta confrontación con 2 victorias cada uno, 0 derrotas. Entonces pues veremos cómo se acomodan las cosas y si México queda con alguna posibilidad de pensar en la siguiente ronda. Lo que es un hecho es que Corea del Sur derrotó hoy 7-2 a Australia en la actividad allá en Tokio y con ello avanzó a los cuartos de final en este Clásico Mundial de Béisbol 17 años después de no conseguirlo. Aseguró el segundo lugar del Grupo C. Ahora los coreanos deberán viajar a Miami para el duelo de la siguiente ronda ante el ganador del Grupo D programado para el 13 de marzo. Mientras tanto, en el Grupo D, República Dominicana clasificó al derrotar por paliza de 10-1 a Israel y se mantiene invicto. En su siguiente encuentro enfrentará a Venezuela, que también aseguró ya boleto. Y los Delfines de Miami anunciaron que dejarán en libertad a su quarterback Tua Tagovailoa tras 5.5 temporadas con el equipo para reducir a $99 millones su tope salarial. Esto lo informó el gerente John Eric Sullivan, en tanto que los jefes de Kansas City y Travis Kelce están cerca de llegar a un acuerdo para que el 4 veces All-Pro dispute su temporada 14 con el equipo, ahí con el equipo de los jefes de Kansas City. El pedalista mexicano Isaac del Toro terminó en la 10ª posición, la primera etapa del Tirreno Adriático, una prueba contrarreloj de 11.5 kilómetros en la que participaron 167 pedalistas. El Torito Azteca tuvo un registro de 12 minutos 44 segundos y quedó a 36 segundos del ganador, el italiano Filippo Ganna. El día de mañana se correrá la segunda etapa sobre 206 kilómetros con características ya de media montaña. La Major League Soccer de los Estados Unidos anunció el día de hoy la suspensión de por vida para 2 futbolistas ganeses, Derrick Jones del Columbus Crew y Yao Yewa de Los Ángeles Football Club, por participar en apuestas deportivas, algunas de ellas incluso sobre sus propios partidos. Este caso se suma a otros recientes escándalos relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como en el básquetbol de la NBA. Y bueno, sigue dando de qué hablar el clásico del fútbol tapatío, el que ganaron las Chivas 2-1 al Atlas, y es que el árbitro Marco Antonio El Gato Ortiz fue amenazado después del clásico tapatío entre Atlas y Chivas del sábado en Guadalajara. Tras salir del hotel donde se hospedaba después del partido para buscar una tienda cercana, fue interceptado por un aficionado rojinegro que le reclamó por haber marcado 2 penales. La discusión subió de tono y el seguidor de Atlas lo amenazó de muerte al responsabilizarlo por la derrota de Atlas. Tras el incidente, el silbante regresó al hotel y de inmediato solicitó a la Federación y a la Comisión de Arbitraje un cambio de hotel. Ahora la Comisión de Arbitraje analiza presentar una denuncia penal contra lo sucedido. Sábado por la noche, El Gato Ortiz entonces amenazado de muerte por su actuación en el clásico entre las Chivas y el Atlas. El defensa mexicano César El Cachorro Montes salió lesionado en el empate a 2 de Lokomotiv de Moscú hoy contra el Akhmat Grozny en duelo de la fecha 20 de la Liga de Rusia. En las próximas horas se conocerá si es algo serio, pero el Cachorro Montes no pudo continuar en el juego y abandonó la cancha al minuto 30. Montes es uno de los zagueros titulares de la selección mexicana en el esquema de Javier Aguirre y está contemplado, o al menos estaba contemplado, para la próxima convocatoria de la fecha FIFA a finales de este mes para los partidos de Portugal y Bélgica. Va a ser clave, una vez que se le practiquen los estudios de resonancia magnética, conocer la seriedad, la gravedad de su lesión para saber si podrá estar o no con la selección mexicana a finales de este mes. Y la selección de Bolivia anunció su convocatoria para los juegos de repechaje de finales de este mes en Monterrey contra Surinam, y en la que destaca su goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, de 38 años, y quien regresó al fútbol a mediados de febrero después de haber jugado por última vez en diciembre del 2023, es decir, ya se había retirado. Sin embargo, pues regresa con la finalidad de ayudar a su país, a Bolivia, a clasificarse al Mundial de Fútbol de este año. En caso de que Bolivia logre superar a Surinam en el juego del día 26, el último de marzo enfrentaría a Irak por el pase mundialista. Por cierto que el técnico de la selección de Irak, Graham Arnold, solicitó a la FIFA que posponga su partido ante las restricciones del espacio aéreo por el conflicto armado allá en el Medio Oriente, y no hay una resolución todavía al respecto. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con usted. Le recuerdo, en duelo que se celebra en este momento, abriendo la quinta entrada, Estados Unidos le está pegando 5-0 a México. En el tercer partido, mejor dicho, tercer partido para los dos equipos en este clásico mundial de béisbol. Pausa, regresamos.
Voy con más participación de nuestros radioescuchas. Nos dicen buenas tardes. ¿Por qué apenas investigó el CIAPA lo que está contaminando el agua de los canales que nos surten? Ya son años y apenas el gobernador da un informe. Hay que obligarlo a que se lave la cara y los dientes con esa agua. Yo creo él usa pura de garrafón para todo. Es un cínico. Este señor, hay que hacer una manifestación toda la población, dice la señora Ramírez. También por aquí, Genaro Guadalupe dice, siempre hay un pretexto de desviación para justificar la irresponsabilidad del CIAPA. Se ve lejano la posibilidad de abrir la llave de agua y nos salga agua potable. Gobernador, ¿por qué siempre defender al CIAPA? Digamos, saludos. Buen día, soy Manuel. La pregunta es, ¿vamos a seguir pagando el recibo del agua? Buena tarde, soy la señora López. Referente a la mala calidad del agua del CIAPA, que es delicado el asunto, no lo atienden. Ahora que nosotros aquí en la colonia Lomas del Paraíso 3, por la calle Volcán Usulután Extépetl en Guadalajara, hay un tremendo socavón que hizo la lluvia, que a simple vista no se ve, porque está por debajo de la calle. Mucho menos nos van a atender, ya que el escrito que se metió al CIAPA desde septiembre del año pasado, ya van a entrar otra vez las lluvias, no sé qué vaya a pasar. Por tu atención, gracias, saludos y bendiciones. Mi nombre, Nacho Álvarez. No entiendo lo que dice el gobernador Lemus. El agua que vierten al canal que transporta el agua para Guadalajara es antes de potabilizar el agua o después de que el agua está potabilizada. Que alguien me explique. También aquí está Edgardo Morales. No hay que buscar mucho, solo hay que hacerle una auditoría al sexenio de Alfaro, pues el CIAPA fue usada como caja chica de Alfaro. Lo demás son consecuencias de la falta de clorado y mantenimiento de las redes y el agua. Señora Martínez, ¿por qué esas expresiones tan racistas? No se enoje, tranquila. Para Huicho, que hizo la entrevista al titular de la Profeco, para que en su próxima entrevista le pregunte por la empresa FanTicket, que no hace las devoluciones de conciertos o eventos cancelados. Resulta, yo el sábado acudí a mi caja de ahorros a un préstamo, pero me dicen que estoy en buró, que arregle eso, solo que yo no sé de dónde. Me están perjudicando con ese dicho. Gracias, gracias. A ver, Irene, todos de alguna manera u otra estamos en el buró de crédito, pero si usted quiere saber qué es exactamente, por qué la tienen ahí, métase a la página del buró de crédito. Hay una página en internet, ahí se puede usted meter. Tengo entendido que te dan derecho a una consulta gratuita al año. Ya el resto ya si te la cobran, pero puedes meterte, repito, a la página de Buró de Crédito y ahí puedes checar cuál es tu historial, quién te está poniendo en el Buró de Crédito, si tienes... Es que, por ejemplo, puedes pedir un préstamo y tú ir yendo bien con tus pagos, ¿no? Digamos, con el banco, por ejemplo. Pero, sin embargo, ya estás en el Buró de Crédito. No necesariamente tienes una mala calificación. Me explico, simplemente estás ahí porque solicitaste un crédito, pero tú estás pagando bien y no pasa nada. O sea, pero habría que ver, checa qué es lo que te está exactamente, cuál es la condición en la que te tienen en el buró de crédito. Nos dice, cuando vas al Sam's, Costco, etcétera, te ponen dos precios. Uno es con tarjeta y otro en efectivo. Yo, sorpresa, te toman el precio de pago con tarjeta si lo haces con tarjeta de vales de despensa. Es lo que nos comparte Leti González. Gracias, Leti. Y voy a la línea telefónica donde ya está mi compañero Marc Hernández. Marc, que vamos a poder consultar los resultados históricos o los procesos electorales anteriores de... que organizó el INE, y cuál sería el motivo para consultar estos resultados históricos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo, como ya mencionas, es prácticamente una especie de estadística, un registro histórico, una herramienta para la población que permita acceder a la información detallada sobre procesos electorales realizados en México. Esto, pues, luego de que fuera presentada este sistema, conocido como Sistema de Consulta Estadística de las Elecciones, por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE, aquí en Jalisco. En este caso, este evento se llevó a cabo junto con académicos, académicas y demás especialistas en el tema, en los cuales, pues, resaltó la voz del titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado, Joaquín Rubio Sánchez, quien ya les platicábamos hace algunos días, que prácticamente acaba de llegar a ocupar el cargo de, digamos, delegado también del INE aquí en el Estado. Explica que esta plataforma ofrece datos a distintos niveles, que van desde casillas y secciones electorales hasta distritos, entidades y elecciones presidenciales, entre otros puntos. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo Joaquín Rubio Sánchez sobre este tema.
A ver, Marc, ya vamos con... Ya, aquí lo escuchamos.
Pues ahí se va a reflejar cómo votamos en cada casilla, en cada sección, en cada distrito, en el Estado, en la presidencia de la República. Podemos ver desde cuándo ha habido alternancia, cómo es la alternancia, que no son para siempre los votos para un partido o para otro. Podemos hacer muchísimas inferencias con estos datos que nos muestra la estadística a nivel nacional, estatal y hasta a nivel casilla, ¿no? Podemos ver cómo ha sido el histórico, cómo han votado en una casilla desde 1991 hasta la fecha.
Ahí está lo que dijo Joaquín Rubio Sánchez, titular de la Junta Local Ejecutiva del INE aquí en Jalisco. Parte de lo que se mencionaba es que, pues, este sistema, o hablar de resultados electorales, pues va más allá, según lo que comentaba, pues de estadísticas, de resultados, números, demás. Lo principal que también se busca es que el sistema funja o sirva como la base de los programas y planes de trabajo del órgano electoral, con el fin, pues, de cara a las próximas, a los próximos procesos electorales que, pues, estarán llevando a cabo, y no solamente, pues, en el tema de elegir presidente, presidenta, gobernaturas, alcaldías, sino también diputaciones locales, federales, senadurías, y también el mismo tema del Poder Judicial. Este sistema también, pues, cuenta, según lo que mencionaban, es un sistema sencillo de utilizar, con una herramienta informática a lo largo de varios años y con gráficas y mapas, con los que se busca, pues, fortalecer la cultura política democrática y con el fin, pues, de que estos datos que se brindan, pues, sean fáciles de entender y no compliquen a la población que esté interesada en conocer, pues, la historia de los procesos electorales aquí, pues, tanto en Jalisco como en el país. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Pues queda como una especie de, ¿qué te digo?, de documento histórico o documento para consulta.
Básicamente una plataforma, básicamente, justamente en la que se pueda consultar, como bien lo mencionas, un sitio histórico, pero pues en este caso vía internet, para ver si, pues, la población tiene la oportunidad, en el caso de utilizarlo, y saber si es fácil, como mencionaban las autoridades electorales, o pues es más complicado, ¿no?
Exactamente. Marco Hernández, muchas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, seguimos al pendiente y buenas noches.
Buenas noches. Y hablando de estas cuestiones electorales, la famosa reforma electoral, la reforma electoral presidencial particularmente, que pues ha levantado de alguna manera, pues, controversia, inconformidad por parte de la oposición. Ahora es el PRI la que está rechazando esta propuesta. ¿O cómo van, mi estimado Arturo García Caudillo? Buenas noches.
Van en que el PT y el Verde Ecologista siguen sin dar su brazo a torcer, mientras que el PRI, pues, ya había cantado, fue el primero en cantar que no iba a aprobar esta reforma, esta iniciativa que viene de Palacio Nacional. Por eso vamos a escuchar las palabras de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI.
Es la primera vez en mucho tiempo que recibimos la iniciativa constitucional sin las iniciativas de leyes secundarias. La iniciativa dice, en alguna parte, la ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos. ¿Dónde está la ley? También es sui generis la mala reacción. En la exposición de motivos se tiran unos choros gigantescos, y luego de repente, si de repente, se van ya a las tablas de los cambios. Ya lo dijo don Miguel Zulú, tiene faltas de sintaxis, de gramática, de ortografía. Está mal. Siguiente cosa que lo caracteriza: engaña. Dice que va a bajar el costo de elecciones, y eso es falso. Segundo, o tercero, ataca a los partidos políticos. A ellos les gustaría que no hubiera partidos políticos, salvo Morena. La siguiente.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira. El hecho es que a las 6:00 p.m. estaba programado que se reunieran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, y pues no ha comenzado la reunión, y era justamente ya cuando pensaban que se iba a discutir, se iba a aprobar, porque aquí nada más se requiere la mayoría simple para que pueda avanzar, y Morena tiene sin problema los votos, pero con el PT y el Verde Ecologista en contra, pues de nada le servirá aprobarla, porque sumando los votos de PT, Verde, PAN, PRI y MC, pues entonces, adiós reforma, porque como es una reforma constitucional, ahí sí, ya en el Pleno, se requiere de mayoría calificada. Así es que, pues sí, bien los estira y afloja, siguen negociando, tratando de que pues el debate sea favorable a Morena, pero por mayoría calificada, tratando de convencer a los aliados, a ver quién por ahí de la oposición se sale del huacal y vota a favor. En fin, la verdad es que está muy complicado, me parece que no tiene futuro esta reforma enviada desde Palacio Nacional, y pues repito, seguimos esperando a estas Comisiones Unidas, porque para hoy las cosas no pintan bien. Mercedes, repito, estaba programado
a las 6 de la tarde, y esta es la hora en la que, como dirían en mi pueblo, nananina y tres patines.
O sea que...
Ese es otro pueblo.
Sí, pero bueno, difícilmente ya sería hoy, ¿no, Arturo? O no me digas que ahí están como soldaditos muy puntuales.
No, pero pues te digo, o sea, Morena solito podría alcanzar la mayoría calificada, uh-huh. la mayoría simple, 50 más 1, en comisiones. Pero de nada le sirve, porque si va a pasar al pleno,
sí,
con
claro,
la oposición, y además el PT y el Verde Ecologista en contra, pues entonces ahí se va a quedar atorada la reforma.
Efectivamente. Yo ahorita sentía como si estuviera escuchando una clase de español. Se tiran un choro, les faltan acentos, mala sintaxis. Dije, bueno.
Sí, que tampoco le falta razón, ¿eh? Porque la verdad es que estas reformas las hacen tan apuradas que las terminan redactando mal.
Sobre las rodillas, como se
sobre
dice, ¿no?
Sobre las rodillas, auténticamente, como diría tu abuelita y la mía también.
Efectivamente. Arturo, pues bueno, vamos a estar pendientes. En esta semana también hay otra reforma que van a poner ahí sobre la mesa.
Esa es en el Senado, la de las pensiones doradas.
Exactamente, a eso me refería.
Sí, esa mañana hay reunión de comisiones. Se espera que se apruebe porque todos están de acuerdo, está de acuerdo la oposición, está de acuerdo el partido en el poder y sus aliados. Esa parece que no va a haber problema en el Senado. El miércoles la estarían aprobando y enviándola a la Cámara de Diputados para que la próxima semana hagan lo propio, pero pues estos están atorados todavía con el electoral, no sabemos si vayan a pasarla antes que la que les urge en Palacio Nacional.
Bueno, pues a ver, el fin de las pensiones doradas se aproxima. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
Gracias, igualmente para ti, buenas noches. Elvia Gallardo, se me extravió la tarjeta única. A ver, le voy a pasar un WhatsApp, Elvia, anótelo, para que pueda preguntar. 3351-103009, se lo repito, 3351-103009. Y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, que descanse. Y a continuación, punto y seguido. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches.